antes del pecado original, el hombre vivía en el ámbito de lo divino, en el paraíso al lado de Dios, bajo su ala protectora. Pero tras caer en la tentación del demonio llegó el mal, la imperfección, el sufrimiento y todos los defectos corrientes de la existencia humana. En este sentido, los siete pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras, y digo primeras, enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Nos referimos a la envidia, a la pereza, a la avaricia, a la gula, a la lujuria, a la soberbia y a la ira. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a ofrecer su propia reflexión sobre el pecado capital de la pereza, su visión en Occidente y su función en la sociedad actual. Pero ¿podemos decir que la pereza es una característica esencial de la naturaleza humana? ¿En qué sentido el cristianismo tradicional fue el encargado de perseguir la pereza? ¿Qué paralelismos existen entre la pereza y el dolor? ¿En qué sentido la pereza es un instrumento de discernimiento? ¿La procrastinación y la pereza van cogidas de la mano, por ejemplo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Oriol Quintana, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu y Fabra y profesor adjunto de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarriá, perteneciente a la Universidad Ramon Llull y autor de entre la serie que estamos comentando, Pecados Capitales, de La Pereza, de Fragmenta Editorial. Doctor Oriol Quintana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Qué bueno, ¿no? Buena esta serie, qué bonito, ¿no?
Sí, es una gran iniciativa de Ignasi Moreta, el editor de Fragmenta. Bueno, creo que no directamente su idea, pero sí de su entorno y muy bien lanzada.
Habéis tenido ahí una idea todos juntos muy buena, porque vamos a tocar todos los pecados capitales. Claro, con una misma percepción, desde un punto de vista muy cristiano, muy católico, ¿O hay una dispersión ahí de autores en función a su credo particular?
Sí, sí, no. Los autores a los que se ha escogido, el criterio que se ha usado es simplemente que fueran menores de 45 años. Yo soy el mayor, yo tengo 45.
Está bien.
Y que sean escritores pues, que hayan tenido, bueno, que hayan publicado antes y que tengan tenido cierta proyección. Y entonces, yo sí tengo un trasfondo católico y una formación cristiana, pero me parece que soy el único, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, no estoy seguro porque no he leído todos los libros, no han salido todavía todos ahora en este punto.
Está bien.
Pero me temo que sí, porque ¿sí? por una reunión que tuvimos al principio, ¿sí? Hace unas semanas y... Bueno, tengo esa impresión, no lo sé.
Está bien, está bien. Bueno, siempre es bueno tener diferentes, un abanico de posibilidades, ¿no? De alternativa o de visiones en conjunto de cómo se ve desde fuera... los pecados capitales, porque ¿no? es muy diferente la visión que puede tener de los pecados capitales, no sé, un budista o un cristiano protestante, ¿no? O un católico, ¿no? ¿Se puede hablar desde esa perspectiva de esos pecados capitales cuando sabemos que son, aunque suene como pecados capitales muy, muy directo de la propia Iglesia Católica, en realidad los pecados capitales están en todas las credos y religiones con otro nombre, ¿no?
Claro. Bueno, pero el hecho de querer adoptar ya el nombre de pecado capital te sitúa en una tradición.
Claro.
La diferencia es que puedes verla desde dentro o desde fuera. Y, en fin, no sé si es mejor una cosa que la otra. Yo creo que las dos perspectivas son interesantes.
Está muy bien, está. Bueno, hay que felicitar a Fragmenta y felicitar hoy a quien le toca estar con nosotros en este programa, porque vais a pasar todos los autores de esta serie tan emblemática y preciosa, que a mí me parece tan bonita que yo le decía a nuestro invitado, al doctor Oriol Quintana, que como van a ir pasando todos los autores de esta serie, pues vamos a tener unas navidades cargadas de pecados capitales en este programa, ¿no?
Bueno, sí, sí. Igual era mejor la cuaresma, ¿no? ¿Verdad? Hacerlo.
Posiblemente lo dejaremos para cuaresma. Muchas gracias. Bueno, ¿tú crees que podemos decir que la pereza es una característica esencial de la naturaleza humana, entonces, Oriol?
Doctor? Sí, yo creo que sí. Es decir, los pecados capitales están puestos para señalar aquellas tendencias con naturales en el hombre, según la antropología cristiana, que son peligrosas porque pueden dar lugar a faltas graves contra la moral. Y entonces nadie escapa a ellas, ¿no? Bueno, entonces tiene cierta sabiduría. Ahora, viéndolo solo desde el punto de vista antropológico, anunciar o tener asumido que las personas nos cuesta hacer aquello que sabemos que es nuestra obligación, hacer lo que sabemos que es correcto, tenerlo claro desde el principio, ¿no? Marcarlo desde la definición propia del ser humano, yo creo que es una perspectiva sabia e interesante y que no debe olvidarse, ¿no?
O sea, ¿la pereza sobreviene cuando una persona tiene claro lo que tiene que hacer o porque uno es vago y no tiene nada claro? ¿O porque le da miedo?
Ah, bueno, sí. Sí, creo que fue Freud que dijo que la pereza es el miedo a fracasar, ¿verdad?
Eso es.
Pero incluso siendo así, bueno, siempre se tiene claro la obligación de uno, yo creo. Digamos que la tradición cristiana habla de esto que se llama la ley natural. Yo no sé si existe, y si existe no sé qué dice concretamente, pero la intuición de que hay pecados, bueno, tendencias de ese tipo que pueden dar lugar a pecados, es porque también presupone, digamos, la antropología cristiana que sí, que no tenemos que rebuscar mucho en nuestro interior para saber cuáles son nuestras obligaciones. Claro. Y
o sea que, de alguna manera, por esa regla de tres, el deseo de superar esa pereza también es una característica esencial de la propia naturaleza del ser humano, digo yo.
Sí, yo creo que cada uno quiere tener una imagen ante sí mismo, lo que hoy se llama la autoestima, bueno, correcta, ¿verdad? Y entonces saber que tenemos unas obligaciones, incluso no podemos prescindir de tener ciertos ideales, ¿no? Ciertos sitios a los que quisiéramos llegar o cierta imagen de nosotros mismos que quisiéramos cumplir. Esto siempre lo tenemos, entonces, bueno, pues no llegar o no, en ciertos momentos fallar en ese ideal puede venir por la pereza, por ejemplo, claro.
O sea que la pereza, de alguna manera, también no deja de ser una virtud, ¿o?
Claro, tiene sus cosas buenas.
¿Sí?
Sí. Yo, esto, bueno, yo leyendo a George Orwell, que es el escritor en el que me especialicé, me sorprendió algunos artículos suyos en que hablaba de Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, creo que lo que dice es muy obvio, pero yo lo he conocido a través de él. Lo que dice es que el ser humano tiene una especie de doble naturaleza que está reflejada en estas dos figuras. Por un lado, somos idealistas, queremos que nuestras vidas cuenten, que nuestros méritos sean reconocidos, queremos tener, bueno, una opinión de nosotros mismos que incluya cierta heroicidad, por decirlo así, ¿no? Por otro lado, también queremos lo contrario. Queremos, pues, bueno, no tener que trabajar mucho, poder que nos dejen en paz, básicamente, y poder estar a la nuestra y que no nos molesten demasiado, ¿no? Y por lo tanto, también tenemos, al lado de nuestras ambiciones, también tenemos nuestra aspiración a vivir bien y con tranquilidad. Entonces, claro, hay veces que este Quijote nuestro nos obliga a hacer ciertas cosas que igual tampoco son muy necesarias o tampoco ayudan a nadie, en realidad. Solo son, de cierta manera, una forma de vanidad. Y entonces, en ese sentido, la pereza nos puede ayudar a calmar un poquito.
Campbell nos habla también de ese héroe que bien decías, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que todo el mundo quiera buscar un héroe? Pues no todo el mundo tiene necesidades, ¿no? Por eso que a lo mejor la pereza ayuda a no despertar esa heroicidad en cada uno de los seres, ¿no? No sé.
Bueno, es que puede ser que esta heroicidad sea un poco vacua, que sea un poco inútil. Es decir, hay una serie de normas básicas del comportamiento, de la decencia, que cuando las cumples, bueno, pues te puedes quedar más o menos satisfecho de ti mismo, pero tampoco cuentan como heroicidades, al menos no habitualmente, ¿verdad? Yo qué sé, pues criar a tus hijos correctamente, pues cuando lo has hecho, pues bien, pero tampoco, es decir, ¿no?
Y entonces, bueno, educar a tus hijos en el perfil social que estamos hoy compartiendo y viviendo, eso es de ser un héroe también, y que además los hijos respondan a esa formación, ¿verdad? O sea, que todo papá a día de hoy, como toda mamá, yo creo que ya sois héroes, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, igual es eso, ¿no? Aparte de cuando uno está cumpliendo, o se supone que está cumpliendo con esto, se le cuela el Don Quijote que le dice, bueno, tú deberías aspirar a más, deberías, ¿no? Y eso puede liarnos mucho.
Claro.
Puede complicarnos innecesariamente.
Y a lo mejor tu yo interior te dice, no hay para tanto, ¿no? Ten un poquito más de pereza, ¿no? Sitúate, ¿no? Claro, estamos hablando de pecados capitales, ¿no? Que no de virtudes teologales, ¿no? Y esos pecados capitales están pendientes en todas las confesiones y religiones del mundo. también nos hablan en otras confesiones del ego, ¿no? Y dices, bueno, el ego está bien hasta un punto, pero sobremanera es malo, ¿no? Mm. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La pereza es un poco igual, ¿sí, doctor?
Bueno, la pereza nos puede vacunar sobre respecto a ciertos excesos de nuestro ego, ¿no? Y, bueno, esta, a veces...
Que nuestro yo interior no quiera ser tanto, ¿no? Y dices, uff, párate, ¿no? Mm. O sea, que no es mala del todo.
No, sí? No, yo creo que no. Yo creo que no es mala del todo. Evidentemente cuando, es mala cuando uno deja de cumplir obligaciones manifiestas y perjudicando a otros. Pero ciertas, bueno, como te decía, ¿no? A veces nos perjudicamos a nosotros mismos, no realmente, sino simplemente en la imagen idealizada que nos gustaría tener de nosotros mismos, ¿no? A veces hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero que en realidad no han hecho daño a nadie. Bueno, pues entonces igual han servido. La pereza nos ha servido para crecer en humildad, que por cierto... Es también una virtud cristiana muy importante y de la que se habla poco.
Sí, señor. Bueno, ¿tú crees que el humanismo es más optimista que el cristianismo desde el punto de vista del respeto a esa posibilidad de mejorar al propio ser humano?
Bueno, si vamos muy a lo básico, porque claro que dentro del cristianismo hay diversas tradiciones, se podría. Yo creo que sí, se puede decir que el cristianismo es más bien pesimista respecto al ser humano. No solo está el tema del pecado original, que conlleva la creencia de que el hombre está inclinado de forma natural hacia el mal y que entonces necesita redención. Esta redención le tiene que venir de fuera, el hombre no puede redimirse a sí mismo de ninguna manera. Pues esto ya le coloca, ¿verdad?, en una situación como de inferioridad respecto a Dios, el Ser Supremo. Con lo cual, el hombre, dentro del contexto del cristianismo, pues, bueno, puede aspirar a lo que se llama la santidad, pero siempre le viene desde fuera, siempre es la gracia, digamos, lo que le completa, es una naturaleza faltada, ¿no? En cambio, en el humanismo, digamos que sería, bueno, la desaparición de Dios en el horizonte humano. Entonces, sí, el hombre tiene como el deber y la posibilidad, si no, esta filosofía no tendría sentido, de mejorarse a sí mismo, claro está. Y gracias al uso de su razón, ¿no?, en la modernidad, etcétera, ¿vale?, puede llegar a, y con el uso de la tecnología, ¿verdad?, pues tiene como la obligación, el deber y la posibilidad de ir mejorándose a sí mismo. Esto ha llegado en extremo bestial, ¿no? Hoy en día se habla de la aplicación de la tecnología incluso para mejorar a las personas, ¿eh? Y hace tiempo, ya se estrenó hace mucho tiempo una película que se llama Gattaca, que se hablaba de hombres modificados genéticamente.
Sí, bueno, Attaca, ¿no? Sí.
Bueno, y la literatura que hay sobre el transhumanismo, posthumanismo, etcétera, hoy es una expresión más de el último desarrollo de esta manía, de mejorar al hombre constantemente. Esto también estaba en el cristianismo, ¿no? Siempre hay esta pulsión, como decíamos antes, hacia la virtud, etcétera. Pero digamos que Dios era el límite del crecimiento humano y Dios era el final, el que daba validez a los esfuerzos humanos. En cambio, en el humanismo, digamos que el hombre no tiene más ratificación de sus actos que lo que él mismo quiera, lo que él mismo haga. Por tanto, no hay límites. Y entonces esto nos lleva a situaciones como esta, que decía ahora, que nos estamos planteando seres humanos que viven 100 años, seres humanos mejorados genéticamente para ser mejores personas, etcétera, ¿no? Cosas rarísimas y que hasta cierto punto nos asustan.
Claro, mejores personas, ¿desde qué punto de vista? Porque, claro, que tengamos más longevidad está claro que perfecto. Pero para ser mejor personas depende un poco de quién de esa orden, ¿no? O quién sea el impulsador de esas frecuencias. Porque para que sea mejor persona el ser humano, hablas del transhumanismo, ¿cómo se puede modificar una persona genéticamente para que sea mejor persona? Dependerá un poco de lo que de los valores que tenga aquella persona que esté infundiendo e influenciando los genes de aquella otra, ¿no? Que tiene que nacer, ¿no?
Bueno, que conste que esto es pura especulación, ¿eh? Es decir, claro. Estamos aquí dejando ir la imaginación y es bueno hacerlo, ¿no? Para ver, claro. Para explorar un poquito qué tenemos por delante, pero, sí. Pero no, yo me refiero a... Hace mucho estuve corrigiendo un artículo para su publicación, cosas en principio tan buenas y santas, digamos, como hacer que una persona que sufre una psicopatía que le impide tener ningún sentimiento de solidaridad con los demás, pues la tenga. Entonces eso lo hará mucho mejor ciudadano, pero en un sentido en que todos estaríamos de acuerdo de buen ciudadano, es decir, claro. Una persona más preocupada por los demás, una persona menos cruel con los demás, menos, en fin, un buen ciudadano. O sea, pues sí, esto es producto del humanismo, ¿no? Y el producto de no tener ningún límite en cuanto al desarrollo de la persona, ¿no? No tener en el horizonte ningún tope, algo que pueda compensar, ¿no?
Oriol, ¿es cierto que para el antiguo cristianismo el hombre era un santo fracasado porque tenía que aspirar a la virtud y a la santidad y no lo conseguía?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que sí, porque digamos que, igual que para el budismo, por ejemplo, ¿no? Digamos que el budismo pone al ser humano la misión de despertar, ¿no? De darse cuenta del propio engaño que él con su propio deseo va tejiendo sobre sí mismo y que le lleva a la infelicidad continua y al dolor. Necesita despertar, por lo tanto, y digamos que en el cristianismo había esta, digamos, vocación del ser humano a aspirar a las cosas del cielo, a menospreciar las riquezas, a menospreciar la honra, a la que también se sentía naturalmente inclinado, pero que no le daba la verdadera felicidad, ¿verdad? O sea que en todas estas religiones, digamos que hay una vocación a trascenderse, a llevar un estado superior, ¿no? El budismo le llamará nirvana, el cristianismo le llevará santidad. Y entonces, como esto es muy difícil realmente, pues de alguna manera el hombre estaba permanentemente fracasando y permanentemente necesitando volver a la religión, volver a las prácticas. Volver.
O sea que, de alguna manera, pereza versus dolor.
Uf. No, lo que... Si me dices pereza y dolor, en fin. Solo digo que el dolor a veces... El dolor nos sirve para guiarnos en la vida, ¿verdad? Cuando una cosa es dolorosa, dejamos de hacerla. O tenemos que examinar si debemos resistir ese dolor para pasar más allá y conseguir lo que estamos deseando detrás de ese dolor. Y no nos damos cuenta que a veces la pereza también nos puede servir para ello. Es decir, hay veces que hay veces que en las convenciones sociales o incluso a veces en el trabajo, bueno, nos toca hacer cosas que realmente no nos producen dolor, sino que nos producen pereza. Claro. Y en este sentido, una forma de dolor, ¿no? Entonces yo propongo que ante la pereza uno no sienta la necesidad de vencerla y reprimirla desde el principio, sino que la use para realmente preguntarse, bueno, esto que me está dando tanta pereza, ¿por qué me está dando esta pereza?
Una búsqueda, ¿no? Una búsqueda.
Una forma de discernimiento.
Claro, hay una máxima que es de San Pablo, luego la ha utilizado por otros autores como Chesterton, por ejemplo, aquello que dice lo de la verdad os hará libres, ¿no? El propio Papa la utiliza también, ¿no? La verdad nos hará libres, os hará libres. Pero también se utiliza por aquello de que se dice el trabajo nos hace libres, ¿no? Claro, si el trabajo nos hace libres, doctor, entiendo yo que si eso es así, la pereza entonces nos va a esclavizar, ¿no?
Bien, esta es la doctrina tradicional del cristianismo, sí, claro.
Sí.
Pero digamos que sí, es verdad, cuando... Hegel dijo esto de que el trabajo nos hará libres, ¿no? Uh-huh. Se refería a esto de que a través del trabajo crecemos en reconocimiento de nosotros mismos. Es una forma de expresarnos, es una forma de crecer, ¿no? Pero claro, fácilmente esta especie de imperativo del trabajo se vuelve opresiva también, claro. Y nos obliga a ser productivos constantemente, a intentar estar a 100 lugares a la vez, intentar estar al día de todo, estar continuamente promocionándote para competir. Eso también es una forma de esclavitud. Y entonces la pereza nos puede, en este sentido, librar de ello.
La pereza quizás sea la puerta secreta, pues no sé, a la vida contemplativa, ¿no? Al descanso, ¿no?
Claro, en este contexto sí. Porque claro, los que tenemos suerte de tener un trabajo, bueno, sentimos la presión continua de producir, de dar a conocer lo que hacemos, y entonces uno fácilmente puede perderse. Y además... Hoy en día, gracias a las tecnologías de la comunicación, digamos que el imperativo de darse a conocer, como es tan fácil, tan sencillo en principio, basta estar publicando diariamente, bueno, en fin, ya se me ha dicho así, esto puede resultar muy opresivo, ¿no? Hay que estar continuamente, diariamente publicando, cada día dándose, ¿no? Digamos como nadando para mantenerse a flote constantemente.
¡Qué pereza!
Y claro, esto puede dar muchísima pereza.
Muchísima pereza, claro, claro, claro. Bueno, la acedía o el demonio meridiano, ¿no? O el demonio que ataca al mediodía, que es un viejo tema de la ascesis cristiana, ¿no? ¿Es cierto que los primeros síntomas de su ataque eran sentimientos de vacío y también de pereza?
Sí, este es un tema relacionado con la pereza que aparece pues muy temprano en la tradición cristiana, ¿verdad? Se refería a estos primeros cristianos que imitaban un monaquismo anterior al cristianismo, claro está, y que se iban al desierto a llevar una vida de santidad siguiendo a Jesús, que jamás invitó a nadie a irse al desierto, por cierto. Y entonces...
Buena apreciación.
Sí. Entonces, digamos que siempre se presentaba este tema clásico de cuando se llevaba un tiempo viviendo en esa austeridad, en ese aislamiento y en esa vida de penitencia, entonces uno le entraban las dudas, ¿verdad? Y esto se traducía en una desgana y en una ya falta de confianza en esa forma de vida, etcétera, ¿no? Esto se le llamaba la acedia. Bueno, esto digamos que forma parte de la trayectoria humana, haga lo que uno haga. Es decir, hay matrimonios que entran en crisis al cabo de 5 o 10 años, ¿no? Indefectiblemente hay, bueno, gente cuando lleva, pues eso, 10 años haciendo la misma profesión, dice, ¿de verdad quiere hacer esto? ¿No? Forma parte de la trayectoria normal de la madurez, de la evolución hacia la madurez de una persona, ¿no? Y entonces, dentro de estos ataques, está la pereza, claro, también, ¿eh? Porque cuando uno lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, le puede tener mucha pereza ir al trabajo un día siguiente.
Claro, claro, claro.
Y ahí otra vez, ¿no? ¿Esta pereza es mala? Pues no necesariamente. Igual esta pereza te está diciendo, debes plantearte si lo que estás haciendo te gusta o no. Y bueno, si puedes coger, pues...
Claro, no obstante cómo cambian los tiempos y cómo cambia también la misma exégesis, por ejemplo, o el contenido de un fundamento, por ejemplo, hablamos de Jesús no pidió a nadie que se retirara al desierto pues para entrar en meditación o conectarse con uno mismo, ¿no? Para encontrar pues ese nirvana que tú bien decías, ¿no? Encontrar esa luz o esa espiritualidad o llegar a esa perfección, decir, bueno, pues ya he llegado a encontrar la iluminaria, ¿no? Bueno, es curioso porque en otras tradiciones, por ejemplo, desde el budismo, uno puede entrar en ese estado de perfeccionamiento. Thich Nhat Hanh, por ejemplo, premio Nobel de la Paz en el 79, creo que fue, o por ahí, Thich Nhat Hanh, un vietnamita, él decía que uno podía entrar en meditación y en ese estado alterado de conciencia comiéndose una galleta y fregando los platos. O sea que no hace falta retirarse como, no sé, San Ignacio de Loyola tampoco a una cueva, ¿no?
Correcto.
Ser una anacoreta, ¿no?
Bueno, pero es que al final, ¿cuál es el propósito de la religión? Es llegar a este, o sea, es el poder experimentar estos estados alterados de conciencia, como tú muy bien decías, o saber conllevar el estado habitual de conciencia, que es decir, no tiene nada que ver con grandes revelaciones o grandes emociones, o grandes sensaciones de reconciliación con el universo, etcétera, ¿no? Más bien nuestra vida se desarrolla en cierta, bueno, en un tono gris, en un tono un poquito apagado, con ciertas alegrías, pero no muy absolutas, ¿no? No sé, si alguien si uno se acerca a la religión buscando este tipo de experiencias fuertes y este tipo de... Bueno, pues hace bien, supongo, pero también rápidamente le vendrá el ataque del demonio americano que le decíamos antes, ¿no? Porque pues estas experiencias están muy bien, desde luego. Y supongo que ayudan a confirmar, digamos, la persona que entra en una religión, ¿no? O que se mete en ella para verla, para intentar vivirla, pues estas cosas le confirman. Pero al final tiene un valor relativo. Al final, digamos, el día a día no tiene esta intensidad, no tiene esta fuerza, ¿no? Y entonces ahí es donde entra lo de la humildad, que digo yo, ¿eh? Digamos que igual el objetivo último del cristianismo no es... bueno, es la construcción diaria y permanente de un estado de humildad en la persona que le lleva, eso sí, a estar más atento a lo que le rodea, le lleva a salir de sí mismo, le lleva a saber maravillarse de las cosas diarias, pero que no es este estado de comunión perfecta con la divinidad o con el vacío, como se quiera llamar, ¿no?, en otras tradiciones.
Porque la procrastinación, por ejemplo, y la pereza van unidas, ¿o no?
Sí, claro, son una manifestación, bueno, son distintas palabras para lo mismo, ¿verdad? Nosotros a veces comentamos entre profesores que lo que pereza nos da en nuestra profesión es corregir exámenes, ¿no? Y a veces puedes tener montones inmensos del mismo examen y tienes que corregir una y otra vez y tiendes a dejarlo para lo más tarde que puedes, ¿no? Es el clásico trabajo que lo dejas para el día siguiente. Bueno, al final la procrastinación tiene sus límites, ¿verdad? Y hay momentos en que cuando la obligación aquella es auténtica, no es una obligación inventada, autoimpuesta por un perfeccionismo tonto, lo tienes que acabar haciendo, ¿no? Y aunque sea tarde o temprano, lo haces. Al final, decíamos en la mesa el otro día, unos cuantos profesores, digo allí, que lo peor de... que la única cosa peor que corregir es no corregir, porque entonces se te acumulan más todavía y... Sí, sí, pereza y procrastinación son lo mismo.
O sea que son sinónimos, no hay ninguna diferencia, aunque sea desde la definición.
Bueno, yo creo que no, ¿eh? Igual ahora, si lo miramos en el diccionario, seguro que me pillas, pero yo creo que en el uso que se ha hecho normal de estas palabras, pues...
Por consiguiente, la verdadera función entonces de la pereza, ¿cuál sería? ¿Darnos cuenta que hay algo que no nos mueve o que hay algo que no nos gusta hacer?
Sí, sí, yo...
Porque si eso es así, hay que cambiar rápidamente de trabajo, de método o empezar a plantearse muchas cosas,
¿no? No, yo creo que en general la pereza, aquello que te impide hacer lo que es una obligación, claramente, pues es algo que hay que intentar vencer. Pero lo que pasa es que no hay que, digamos, despedirla sin haber reflexionado sobre ella, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la pereza puede ser un instrumento de discernimiento. Es decir, como decía antes, ¿no? Ciertas obligaciones igual no las tenemos. Ciertas procrastinaciones están justificadas, porque si aquello que tenemos que hacer es una inmensa chorrada como un piano, perdona que use este lenguaje académico ahora.
Está muy bien.
Entonces, pues es normal que lo dejemos para lo más tarde posible, es normal que no queramos hacerlo, ¿no?
O sea, la pereza está dentro de nuestra condición como seres humanos, ¿no? No necesariamente es un pecado.
No, yo creo que
la Iglesia lo utiliza como pecado, pues...
Bueno, la utiliza como pecado, pero sobre todo porque puede dar lugar a otros pecados y desde luego te aleja de una vida de virtud que se supone que tienes que tener, ¿no? Yo en el libro pongo el ejemplo de la utilidad de la pereza en casos, ¿no? Pongo el caso de un matrimonio que está en crisis, ¿no? Claro, el deshacer un matrimonio conlleva muchísimo trabajo. El rehacer un matrimonio en crisis también conlleva muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué conviene hacer? Pues al final, igual, lo que dé menos pereza, ¿sabes? A mí, cuando algunos de los que han leído el libro me han criticado este trozo diciendo, pero ¿cómo se puede proponer algo así como en la vida tienes que hacer lo que te da menos pereza? Pero yo creo que sí, ¿eh? Porque al final, y esto es muy importante, nosotros, desde ciertos discursos dentro del cristianismo o dentro del humanismo, que nos dicen que el ser humano tiene como la obligación de hacer más, de crecer, de darse. No nos damos cuenta que la mayoría de las veces el bien que hacemos a los demás casi lo hacemos sin querer, a veces lo hacemos sin darnos cuenta y muchas veces lo hacemos por razones no particularmente heroicas, sino porque, mira, porque lo otro me daba más pereza, al final he decidido hacerlo. Y entonces, bueno, pues en el caso de un matrimonio que no se rompe y porque lo otro, empezar una vida nueva, es como da más pereza todavía que continuar, pues mira, al final también están cumpliendo las promesas que se dieron al principio y están haciendo algo bueno, ¿no? Evidentemente todo conlleva su trabajo, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Entonces, para mí es muy importante, esto lo tengo clarísimo, es decir, las personas más que hacer el bien en pureza así heroicamente porque esto es lo correcto y tal cual, hay algunos que lo hacen así, pero la mayoría de las personas normales, por decirlo así, la gente corriente, pues hace lo que le toca, pues mira, un poco porque... saltarse las normas tampoco le gusta, pero no porque tenga una idea muy, muy heroica de sí misma, y también porque la alternativa es peor y porque, ¿no? Es siempre una mezcla de cosas. Entonces, esto, hacer el bien porque lo otro te da pereza, para mí es la imagen de cómo funcionamos las personas realmente.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, a veces estás haciendo el bien sin querer hacer el bien, ¿no? Dices, hablas de ejemplos, ¿no? No sé, se me está ocurriendo, corrígeme si ando mal. No sé, alguien te contesta mal el WhatsApp y tú le contestarías de la peor manera, pero por pereza no lo haces.
Claro.
Pues
sería un ejemplo. Sí.
Es un ejemplo, no sigues un poco en la línea, con lo cual aún quedas mejor y quedas hasta de bueno, porque lo que le dirías a lo mejor sería peor que lo que habías recibido, ¿no? Está bien. O sea, que al final la pereza nos sirve para solucionar ciertas, claro, es que son puntos de vista, para solucionar diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? En un momento determinado, nos ayuda.
Y además, también creo que la pereza a veces nos puede servir para quedarnos en casa, por decirlo así. El hecho de que, bueno, vivimos una sociedad que todos sabemos que nos invita constantemente al activismo y a consumir, sobre todo, ¿no? Y a hacer cosas, y venga, y venga. Yo creo que cuando uno se deja llevar la pereza, puede incluso hartarse de ver la tele, ¿eh? Esto no os puede pasar, ¿verdad? Y hartarse de ver series y tal.
Sí, sí, sí,
se supone que... Entonces, cuando se llega a esta situación, igual se entra en una fase, digamos, o estamos en un momento en que, bueno, ya uno no se vuelca hacia afuera, ¿eh? Uno ya no lo hace por pereza, porque ya todo le parece aburrido, ¿no? Bueno, en ese momento igual es interesante. Se está quedando en su interior. Está, digamos, solo consigo mismo. Y el saber estar solo con uno mismo, aunque sea aprendiéndolo mal, como, tal como lo he descrito, ¿no?
Sí.
Pues es interesante y es como una puerta de abertura a la interioridad que puede traer un bien, ¿no? Y lo digo porque a veces, volviendo antes, ¿no? Tanto activismo, tanta necesidad de producir y de promocionarse y tal, bueno, pues negarse a ello rápidamente le deja a uno a solas con uno mismo y puede ser entonces la pereza a todo esto que he mencionado, ¿no? Puede ser una forma de entrar en esta soledad y en esta interioridad, ¿no? O sea que también tiene esta ventaja.
Esa música que estamos escuchando de fondo, esta, no es necesaria no sería la música necesaria como para entrar en esa pereza, porque no tendríamos que introducirnos en ninguna cueva ni convertirnos en unos anacoretas para entrar en ese discernimiento, o bien para intentar buscar esa paz consciente de lo que estamos sintiendo, porque la pereza nos lleva a ese discernimiento, como estaba diciendo el doctor Oriol Quintana. Nos puede ayudar a, bueno, a lo mejor a solventar problemas de índole interna, de decir, bueno, ¿y por qué me planteo yo esto? ¿No? ¿Por qué tengo pereza en hacer esto o lo otro? Bueno, pues no hace falta ahora entrar en un estado, pues eso, como si fuera uno un anacoreta y meterse en una caverna, sino simplemente pensar, reflexionar desde tu propio hogar, allí donde te encuentres, cuando te viene o te sobreviene este pecado capital, entre comillas, de la pereza, pues porque hay algo que te está indicando que hay algo que no funciona bien. Y eso te puede ocurrir estando en casa con esta música o con otra música de discoteca, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente una viene ligada con la otra, ¿no? Bueno, pues doctor Oriol Quintana, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu y Fabra, profesor adjunto de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarriá, que cuentas con una larga experiencia en el mundo de la enseñanza. Sus libros configuran una filosofía inconformista y crítica, no solo ante el productivismo del modelo tecnocrático de nuestra sociedad, sino frente a esas filosofías espirituales que, en un intento por compensarlo, acaban usando la misma mentalidad. Dicen que los polos opuestos también se tocan. Doctor, y es verdad.
Sí, correcto. Y además, sí, hay ciertas formas importadas de Oriente, así como de forma un poco interesada, incompleta y fuera de contexto, que se supone que son para compensar la productividad, pero al final nos llevan a ser más productivos. Incluso se venden así, ¿no?
Está muy bien. Oriol Quintana, doctor, este libro de la pereza, de Fragmenta Editorial, entiendo yo que se puede adquirir por separado o tenemos que esperar toda la serie.
Bueno, no han salido todos los volúmenes a la vez y entonces, pues, hay que irlos comprando de uno en uno. Yo está no sé si bien. Cuando esté la serie completa el editor decidirá hacer un pack.
Está
puede,
muy bien, pero, está muy bien, muy bien. Bueno, serie Pecados Capitales. En este caso, el que abordamos hoy es La Pereza con el doctor Oriol Quintana de Fragmenta Editorial, como digo. Doctor, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.